Formato podcast. Historias con voz propia.
A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, una semana más, a tu ritmo. Hoy, además, este A tu ritmo va a ser muy maratoniano, ya lo vais a escuchar. Va a enlazar de alguna manera con el A tu ritmo de la semana pasada, porque lo iniciábamos y concluíamos en Valencia y más o menos lo vamos a iniciar en Valencia, aunque vamos a hablar del nuevo maratón de Valencia, no de un único que ocurrió hace 10 años. Y hablaremos también de algún otro maratón que se va a celebrar este año, este fin de año, este último mes de 2022. Lo primero, quiero dar la bienvenida de nuevo a Chema Martínez Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema? Muy buenas.
Hola, Luis. Pues nada, estás haciendo esto de los maratones para darme envidia, ¿no?
¿Envidia por qué? No, no.
Porque yo, bueno, hombre, no, es broma. No, porque yo, pues, como sabéis, iba a correr el maratón de Málaga, que es dentro de un par de semanitas, sí. Y por la lesión que tuve en los últimos meses y las molestias que venía arrastrando, pues no, lamentablemente no voy a poder disfrutar del maratón en carrera, así que estos programas me ponen los dientes largos.
A mí también me pasa igual, teniendo en cuenta que, hombre, yo no he tenido ninguna lesión. Hablamos la semana pasada de aquel sub 3 que conseguí hace 10 años, de cómo estoy ahora y de lo que supone el maratón, y después de aquel episodio dije, tengo que prepararme para un maratón en cuanto pueda. Yo no voy a decir cuándo volveré a correr un maratón, pero sí, volveré a correr alguno, porque si no me meto demasiada presión. Pero sí, la idea es que no tardando muchos años vuelva a correr un maratón y acabar esos 43.125 metros, una meta, espero, especial. Como digo, hoy vamos a hablar de nuevo del Maratón de Valencia, porque este mismo domingo se celebra el Maratón de Valencia y vamos a hablar, como ya hemos hecho en otras muchas ocasiones, con la persona que más sabe del maratón y que la dirige, o sea, que dirige la carrera, que no es otro que Paco Aguarao. Estará en un ratito con nosotros el director del Maratón de Valencia, el responsable de la Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadores de esta carrera. Yo he estado este fin de semana en Valencia por otras cuestiones y tengo que deciros que también he vuelto con los dientes muy largos diciendo que la semana que viene esto se va a convertir en la capital mundial del maratón. Y nada, y no voy a poder estar ni de ninguna manera y mucho menos corriendo. Y eso sí, este mes de diciembre se celebra otro maratón importante, tú acabas de citarlo, Chema, que es el Maratón de Málaga, y tú no vas a poder correr, pero sí vas a estar allí presente con gente de tu equipo Running 51.
Sí, así es. El equipo es uno de los hitos que hemos hecho en equipo este año. Uno de ellos fue la Veovia, como sabéis, hace unas semanas. Y otro es el maratón. En este caso se escogió el Maratón de Málaga. Bueno, ya sabes cómo son los grupos para esto, ¿no? Se acaba apuntando uno y de ahí sale la siguiente inscripción. No hay otro que se pica, se ponen en marcha y, bueno, está muy bien porque cuando entrenas en grupo, tener un objetivo común pues siempre viene bien. Uh-huh. Y en este caso, cuatro personas del equipo, dos que ya habían corrido maratón alguna vez y dos que debutan, van a participar. Luego hay una quinta persona apuntada que no va a poder correr por lesión, que en teoría también iba a debutar, y yo, que también estoy apuntado, que éramos seis en total, que no correré, pero bueno, aprovecho que tengo el dorsal, sí que tomaré la salida y me saldré de vez en cuando, entraré a apoyar a alguien y demás, pues a hacer un poco de coaching y de apoyo moral para la gente que esté corriendo. Y evidentemente no, si cruzo la meta, pues luego pediré que me eliminen de las clasificaciones y demás, porque no voy a completar los 42 kilómetros. Y bueno, pues a disfrutar de un maratón que yo particularmente no conozco.
Yo tampoco conozco el maratón, conozco bien Málaga y creo que nunca he corrido en Málaga, he ido a otras cosas, pero no a correr. Nos vais a explicar bien qué se siente allí corriendo por las calles de Málaga y, sobre todo, qué siente una persona que quiere debutar en un maratón nada dentro de unos días, porque Málaga es la semana siguiente a Valencia, el día 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre. A menos de dos semanas, por tanto, está la persona que va a hablar primero con nosotros. Luego le saludamos, pero es compañero, claro, de Chema en Running 51. Si la semana pasada hablábamos de 10 años después de aquel reto sub 3, hoy vamos a hablar también de maratón, pero de cómo afronta un novato un maratón, cómo afronta sus primeros 42 kilómetros y 195 metros cuando ya está el trabajo hecho y solo le queda pues esperar. Empezamos, arrancamos.
Esto es A Tu Ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
Y hoy con un tocayo que se llama Luis Comino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas.
Muy buenas, hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Entrena, como decíamos, en Running 51, en el grupo del ensanche de Vallecas que dirige Chema Martínez Pastor, junto con Pablo Villalobos, ya lo sabéis. Y bueno, Luis, no sé cómo estás de nervios, sobre todo, teniendo en cuenta que dentro de menos de 2 semanas te estrenas en la distancia mítica del maratón.
Pues la verdad es que bastante nervioso. Con ganas, no sé si con más ganas que miedo o más miedo que ganas, pero bueno, expectante a ver qué pasa ese día.
Pero con ganas de quitártelo ya del medio, que por ti si la carrera fuera mañana mejor.
Pues casi que sí, la verdad es que sí. Con tanto ya no lo quito del medio, mejor.
Porque Chema, ¿a Luis qué le queda? Porque estamos grabando y vamos a subir este episodio también el día 28 de noviembre de 2022. Le quedan, pues eso, menos de 2 semanas para esa carrera, unas 2 semanas menos un día, ¿vale? ¿Y qué es lo que le queda de aquí a entonces? Antes decía yo que está prácticamente todo hecho, ¿no?
Pues nada, está todo hecho. Ahora lo que queda, ahora sí, por fin llega el famoso tapering, porque yo llevo 2 o 3 semanas picándoles un poco. El equipo hizo un test de 30 kilómetros, que es lo que solemos poner en este tipo de planificaciones, y le salió a todo el mundo bastante bien. Y dijeron, bueno, pues a partir de ahora sí que empieza el tapering. Y yo les venía diciendo, no, el tapering todavía no. El tapering empieza las 2 semanas antes. Bueno, es verdad que han ido bajando un poquito el volumen de entrenamiento, pero a partir de hoy ya sí que se va a notar. Pues quedan esos 5 o 6 entrenamientos que queden, ya pues prácticamente manteniendo la forma y sobre todo descansando mucho, que es lo más importante de aquí a que se celebre el maratón, que las piernas y la cabeza lleguen frescos.
Uh-huh. Y Luis, ¿tú estas 2 semanas cómo las afrontas?
Pues con muchos nervios.
Sí, con muchos nervios. Y desde el punto de vista de entrenamiento, de físico y todo eso también, ¿lo notas como algo más de descanso, de alivio, después de que ha pasado lo más gordo del entrenamiento, del plan, que es lo más importante quizás del maratón?
La verdad es que el plan pues me ha ido, no sé, sobre todo yo creo que ha sido por entrenar con más gente, con el equipo, pero se me ha hecho más o menos. Ahora ya veremos a ver qué pasa la carrera. Y estar 2 semanas expectante a ver cómo va mi cuerpo. Porque claro, ahora ya empiezo a verte hasta las pestañas de los nervios.
Sí. No, pero es curioso eso, ¿no? El como, no sé si a ti te pasa, Luis, que lo hemos comentado a veces con el grupo, como a veces no se entiende, pero cómo vamos a dejar de hacer tiradas largas, pero ya no tengo que hacer 24 o 28 kilómetros, pero se me va a olvidar correr, voy a llegar a la carrera sin... ¿Te da la impresión de que no deberías dejar de correr tanto esta semana o te apetece descansar y ponerte a punto?
Pues es que claro, como nunca he entrenado una maratón, claro, en mi cabeza dices, joder, nunca has hecho 42 kilómetros y nunca has hecho una progresión de 42 kilómetros seguidos. He llegado hasta 30 y hasta ahí he llegado. Pues eso sí que me descuadra, pero claro, todo el mundo dice, no, o más si no tienes que hacer 30 o el tiempo indicado. Y bueno, pues veremos a ver cómo sale el día de la carrera.
Yo lo he contado en alguna ocasión en este podcast, bueno, y también lo contó ella, cuando entrevisté a Katherine Switzer, la primera mujer que corrió con dorsal una maratón en Boston, acuérdate, ella pues no tenía muy claro, y de hecho su entrenador pues tampoco lo tenía muy claro, el hecho de que pudiera hacer 42 kilómetros. Entonces, unos días antes de la maratón, para sentirse segura y confiada, corrió 42 kilómetros seguidos y dijo, vale, lo puedo hacer. Entonces me apunto.
Bueno, ojo, bueno, 42 kilómetros, bueno, 26 millas, lo cuenta perfectamente su libro, dice, y un par de millas más, sí, por si acaso.
O sea que ella lo contaba y lo cuenta diciendo, hombre, es lo que no hay que hacer. Hay que entrenar un maratón, tu primer maratón, pues eso, pues como dicen los manuales y como en este caso dice el entrenador, que es Chema, ¿no? Y como dice Pablo también, que es el que se encarga también de poner los entrenamientos. Pero ya verás, Luis, cómo una vez que te pongas en marcha y estés corriendo y pases el kilómetro 30, no va a haber ese abismo que tú crees que hay, ¿no? Eso es como cuando... No va a ocurrir como cuando los exploradores, antes de que Colón descubriese aquello, pues iban a un lugar y decían, ¿qué hay más allá? Los dragones. ¿no? Ixun Dragones, ¿no? Pues no, no, tranquilo, que a partir del kilómetro 30, si todo va bien, simplemente pues vas a seguir disfrutando de correr, ¿no, Chema?
Sí, eso es lo que espero.
Sí, no, no, seguro. A ver, es verdad que hay cosas, que esto siempre lo decimos, ¿no? Y parece como un tópico, pero es que es así. Hay cosas que solo te van a pasar en el maratón, no las puedes reproducir entrenando. No, nunca entrenando sueles pasar de esas 2 horas y media corriendo, por ejemplo. Entonces hay cosas que tu cuerpo y tu cabeza van a experimentar por primera vez encima, como es el caso de Luis, ese día. Y no hay, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer para prepararte, pero no se van a aparecer. O sea, eso te pasará ese día y te tienes que enfrentar a ello. Y lo normal y con el estado de preparación que lleva Luis, y ahora hablamos un poco de eso también. Y alguna prueba de esfuerzo que le he visto que se ha hecho hace poco, está más que preparado y físicamente no debería, lo que voy a decir, si se controla bien los ritmos, no deberían notar ni el muro, probablemente. Pero es verdad que sobre todo mentalmente es algo que bueno, pues tiene que experimentar y tiene que vivir, ¿no? Y eso es lo que quería también, Luis. Yo no sé ahora, si echas la vista atrás, tú empezaste tu plan prácticamente el 1 de septiembre, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, básicamente el 1 de septiembre empezamos.
¿Qué impresión tienes de estos 3 meses y pico que llevas, o casi 3 meses que llevas entrenando? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo te ha ido evolucionando, digamos, tu estado de forma o tus sensaciones?
Pues bastante bien. Aparte, bueno, como era mi primera maratón, pues quise hacer las cosas más o menos bien. Pues me cuidé también mucho la nutrición, hice la prueba de esfuerzo y, bueno, hasta ahí bastante bien. Y claro, luego, siguiendo los entrenos, yo te digo, al principio pensaba que sí me iba a hacer mucho más duro los entrenos. Pero, claro, haciéndolo con gente, como que te, no sé, el cuerpo piensa una cosa, tú otra, y la cosa bastante ha ido bastante bien. Uh-huh. Yo pensaba que sí me iba a hacer muchísimo más duro.
Y
el día de los entrenos.
¿Tienes algún objetivo en cuanto a marca o simplemente correr a un ritmo, al ritmo que sea o que te salga y acabar? ¿O tenéis un ritmo ya marcado para toda la carrera?
El objetivo primordial para mí es acabarla.
Pero más o menos ya, ¿tienes un margen, una horquilla de tiempo en el que crees que puedes acabar?
Yo creo que sí, a ver, me gustaría bajarlo de 4 horas. Dale. Pero vamos, que tampoco va a ser fijarme, oye, voy a 4 horas, no, no, sí. Si voy a 4.10, 4.10, 4.15, 4.15, no hay problema. Uh-huh.
Vale, pero para eso sabes que tienes que salir a un ritmo que más o menos constante en los primeros kilómetros. No sé si habéis hecho una estrategia de ese tipo.
Más o menos. El día del test de los 30 fuimos un poco más rápido de lo que yo hubiera querido, pero vamos, la verdad es que luego salió bastante bien.
Ajá. Un poquito plus plus.
Un poquito bastante.
Sí, a ver, es lo que pasa cuando entrenas con gente, ¿no? Que al final a veces es casi más conveniente unirte a alguien aunque te exija un poquito más que quedarte tú solo, ¿no? Sobre todo cuando es la primera vez que pasas ciertas distancias. Y Luis, pues, se unió al grupo y entre todos se apoyaron y se fueron animando más o menos y les salió algo más rápido de lo que tenían planeado, lo cual es siempre un buen síntoma. Sin que se metieran un super entreno ni una super paliza, pero bueno, salió bastante bien y Luis está para hacer bastante menos de 4 horas. Pero no es necesario, yo siempre se lo digo. La primera es salir a contemporizar mucho, a llegar al medio maratón casi sin enterarse y el resto a disfrutar. Y si le pide el cuerpo en los últimos 10 kilómetros correr un poco más, pues adelante, pero no sé. A mí me creo que me luce más eso. El disfrutar la experiencia más que buscar un tiempo determinado.
Uh-huh. Sí. ¿Y has estudiado el recorrido del maratón y sabes lo que te vas a encontrar, Luis, cuando llegues a Málaga?
Sí, más o menos sí. Tengo más o menos claro que es más o menos llano.
Más o menos.
Más o menos llanito. Hay que dar un par de vueltas, pero bueno. Pues lo que dice todo el mundo. Dice, no, si Málaga es muy llano, es como Sevilla, Valencia. Me parece que ahora llegamos a Málaga y haya muchas cuestas. Aliamos.
No, a ver, evidentemente es una carrera, una maratón de las rápidas, entre comillas, si tenemos en cuenta la altitud a la que está, pues está a nivel del mar. Y entonces, uh-huh, pues es como en el caso de Valencia, en el caso de San Sebastián, en el caso de Barcelona, pues algo a tener en cuenta, ¿no? Porque siempre esa poca altitud va a permitir que puedas correr bastante mejor, ¿no? Y que haya más oxígeno. Lo de que sea llana, pues también, normalmente si está pegada al mar, pues vais muy llana. Y ten en cuenta que esta carrera en concreto tiene una particularidad y es que muy buena parte del recorrido, no sé exactamente cuánto es, pero yo creo que no sé, veo algún cambio el último año, pero en torno a 20 y tantos kilómetros son pegaditos al mar, ¿no? En el paseo, incluso te metes dentro también en el momento del puerto, pero has pegado a la playa casi todo el tiempo en un paseo durante muchísimos kilómetros. Y, hombre, eso tiene una parte, entre comillas, buena, y que tiene que ver con el hecho de que pues el paisaje en sí pues puede ser bastante bonito, aunque a veces se puede hacer monótono, ¿no? Y segundo, la parte mala que te podría salir un día con bastante viento, que pegue un viento así como barracheado y que te venga del mar y que pues bueno pueda perjudicar la marcha y el ritmo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tiene por qué, ¿no? Y tampoco ahora mismo sabemos a estas alturas cuánto cuál es el tiempo, ¿no? Que la meteorología que te vas a encontrar allí el día de la carrera. No, pero bueno, es algo que supongo que también mirarás, ¿no? No te molesta tanto.
Sí.
Vale.
A ver, sobre todo el viento es una cosa que aunque en Sánchez entrenamos muchos días con viento, sí. Es una cosa bastante importante.
Uh-huh. Hay que decir de la maratón de Málaga, ¿alguna cosa que tú hayas estudiado, Chema, para contarles a ellos cuando habéis entrenado, o algo que te interese a ti o que hubieses estudiado tú porque tú querías correrla?
Pues a ver, en cuanto a recorrido y altimetría y demás, pues evidentemente no, casi que lo que más hemos estudiado es los puntos de animación que vamos a poder poner o los sitios donde bueno, yo les voy a poder ver y demás. Lo único que hemos ido viendo más o menos, bueno, también el paso por donde está Chiquito de la Calzada, que es muy importante.
Sí.
Y pero fíjate, yo a mí lo que más me preocupa con P minúscula, es decir, me preocupa pero menos, es la parte climatológica, porque estamos hablando de que pues bueno, puede haber en algún momento de la carrera 18, 19, 20 grados con algo de humedad. Quizá no lleguemos a los 20, pero bueno, pero puede ser bueno bastante condicionante el calor o la humedad que pueda haber. Y eso sí que me preocupa un poco más. Por eso yo lo de ser un poquito más conservador. Pero bueno, faltan 2 semanas, la previsión puede cambiar bastante. De hecho, a día de hoy parece que apunta incluso un poco de lluvia que puede haber ese fin de semana en Málaga, así
bueno,
que
pero eso tampoco es muy fiable todavía, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que nos encontramos, al igual que hablaremos después de Valencia, en una localidad en la que los otoños o los finales de otoño, porque estamos ya acabando el otoño, pues suelen ser templados o no son tan fríos como el resto de España, ¿no? Entonces, puedes correr el riesgo de que en estas fechas, si estamos en un año pues relativamente caluroso, te encuentres con temperaturas algo elevadas. Lo que decíamos cuando hablábamos de la Behobia, no tanto por el hecho de que las temperaturas sean muy altas, sino porque nuestros cuerpos, sobre todo por ejemplo la gente que estamos en Madrid, están acostumbrados a frío. Estas semanas vamos a tener bastante frío, por lo que dicen, en el centro de la península. Y cuando llegas allí, si de repente hay 8 o 10 grados más de media durante el día en ese sitio y no estás acostumbrado, tu cuerpo no está acostumbrado, pues te puedes encontrar con que una temperatura de 20 y tantos grados pueda ser lo suficientemente preocupante, ¿no? Como para tener que tomar algunas medidas, hidratarse mejor y demás, como hablamos otro día con el caso de la Vía de San Sebastián. Y además, teniendo en cuenta que es una localidad al lado del mar y la humedad pues puede ser elevada. Esperemos que no tengáis que preocuparos por todo esto y que las cosas estén bien y que las condiciones sean buenas, que no pasa nada, Luis. Yo os quiero preguntar por una cuestión que vamos a tratar sobre todo con Paco Borado en un ratito cuando hablemos del Maratón de Valencia y que no tiene tanto que ver con la parte deportiva y de runner, ¿no? Y de lo que vais a hacer allí, que es correr, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con la logística para poder correr un maratón como este. ¿Desde cuándo, Luis, habéis organizado toda la parte del alojamiento y los traslados hasta Málaga?
Pues los traslados los hemos organizado hace más o menos cosa de 2-3 semanas. Uh-huh. Es cuando ya abrieron el plazo porque vamos a ir en Renfe.
Vale, nave.
En nave. Uh-huh. Y luego el tema de los alojamientos sí que lo hemos cogido con más anticipación. Ahora cosa de pues fácil 2 meses, 2 meses y medio más o menos cuando ya empezamos a movernos, para ver qué dónde nos podemos hospedar.
¿Y qué encontrasteis, Chema? ¿Hubo problemas para encontrar cerca de la salida y meta algún hotel con unas condiciones económicas interesantes?
No, no realmente, ¿no? Porque una de las ventajas, una de las muchas ventajas o de las varias ventajas que tiene viajar en grupo a un maratón es que tus necesidades de alojamiento son un poco distintas. Nosotros intentamos buscar siempre apartamentos o algún piso grande, de alta capacidad, donde pues entre 8, 10, 12, 14, hemos llegado a meter 19 personas en una casa como hace poco en el alojamiento de la Veovia, ¿no? Para la Veovia. Y en este caso encontramos varios apartamentos, incluso de alguno de ellos hicimos una reserva preventiva de más capacidad, digamos, de la que necesitábamos. Y está, no está muy lejos de la meta, y ahora vamos a estar en dos pisos, de no sé si para 8 y para 9 o para, no sé, 8 y 10 o algo así. Y en este tipo de alojamientos sí es más fácil encontrar y no es tan caro.
Ah, vale,
el precio por persona se reparte bastante más.
Bueno, estamos hablando de una maratón que no es de las del top 3, ¿no? Del ranking en España en cuanto a llegados a meta o en cuanto a inscritos, pero es una maratón pues que se ha metido siempre ahí entre las primeras y que ha estado creciendo en los últimos tiempos. No sé si tienes tú el dato de cuántos llegados a meta han tenido los últimos años. Bueno, es verdad que en los últimos años la cosa de las cifras de llegados a meta e inscritos se ha desvirtuado bastante, teniendo en cuenta que hemos pasado por 2 años de pandemia y que eso ha reducido mucho, ¿no?, las inscripciones, y que en algunas maratones, de hecho, no ha habido edición, ¿no? Por ejemplo, en 2020, en algún caso, ¿no? Pero bueno, es una maratón que sí que va creciendo, que por cierto organiza Antena 3 Eventos, ¿no?, si no recuerdo mal, y que bueno, pues tiene bastantes atractivos, sobre todo por la localidad en la que se celebra. Yo siempre lo he dicho, que Málaga es una ciudad que me gusta mucho, ¿no?, y algún día me gustaría ir a correr allí.
Sí, y bueno, tiene una cosa que estaba justo buscando la hora porque me sonaba el dato, pero no lo tenía claro. Claro, Málaga es encontré una noticia que dice que es la séptima capital de España con más plazas hoteleras.
Sí, lo cual, esa es otra cosa.
Claro, es una localidad muy turística, hablamos de más de 11.000 plazas hoteleras en toda la ciudad, que si encima le restas los que viven allí, que iban a correr la carrera, pues más o menos dispone de capacidad para alojar sin un exceso de demanda a todos los corredores y acompañantes.
Vale, no tienes el resultados, ¿no? Por ejemplo, estaba buscando los resultados de llegados a meta en el año 2019, que podría ser pues uno de los una de las cifras que...
Te lo digo,
te lo voy a decir yo también en un momentito, ahora lo tengo aquí. Pero tenemos datos de llegados a meta de este año, pero no teníamos datos de llegados a meta en el año 2019, ¿no? O anteriores, ¿no?
2021, 2.634 llegados.
Vale, yo tengo también llegados a meta en el año 2019, hace dos años antes.
3.200. Sí, podemos estar hablando, pues, tirando por lo alto de 4.000. Es verdad que...
Bueno, hay media maratón también.
Eso te iba a decir, no sé las cifras de la media maratón, porque probablemente sean equivalentes o incluso superiores.
Sí, sí, sí. No, bueno, en este caso hablamos de maratón, pues porque hoy toca hablar de maratón, pero en el caso de Málaga sí que hay media maratón. Y en este caso, pues no, serían bastantes menos, bueno, algunos menos, ¿no? Pero en ese año 2019, al que me he ido yo a buscar, pues estábamos en unas 2.400, ¿vale? Pero ponle eso, que son 5.000, 6.000 personas, ¿no?, que pueden juntarse, 6.000, 7.000 inscritos. Bueno, también ya veremos cómo está este año, porque no tenemos la información de inscritos este año. Tampoco queríamos entrar a dar tantos detalles del maratón, ¿no? Sobre todo queríamos entrar en la experiencia de Luis y en la parte esta de las plazas hoteleras que dices, Chema, es importante. A ver, Málaga es una ciudad grande en Andalucía, pero es una ciudad también bastante turística, que tiene bastantes plazas turísticas. Pero en el caso del maratón y medio maratón, ya veis que no acoge a más de 7.000 personas. Ahora, cuando hablemos de Valencia, la cosa va a cambiar mucho, porque son 30.000 participantes. Y hay que tener en cuenta que Valencia tiene unas cotas de participación de fuera de la Comunidad Valenciana muy altas. Y entonces ahí sí que se produce un problema bastante grave en cuanto al alojamiento y todo lo demás. Claro, eso es. Luis, te vamos a dejar ya y te vamos a desear lo mejor para ese maratón de Málaga. Duerme bien las próximas semanas, que es lo más importante, no te agobies. Sí. Tú sigue las indicaciones de Chema en los próximos días, entrena lo que tengas que entrenar y en ningún momento pienses que es poco, ¿vale? O es menos de lo que tienes que hacer. Tú ya has hecho el trabajo, lo más importante, lo más gordo está hecho ya, así que solo te queda disfrutar.
Ya os contaré qué tal ha ido.
Pues
hoy, perdona, aprovecho, Luis, hoy toca cambios de ritmo cortos.
Sí, ya he visto, ya.
Ah, vale, que esta tarde entrenáis ahí en el Sánchez Vallecas. Luis, un abrazo.
Un abrazo, Chema.
Hasta luego, Luis.
Y ahora sí que vamos a hablar de Valencia, pero no sé si quieres hacer, mientras conectamos con nuestro siguiente invitado, Chema, un repaso a los maratones que se han celebrado este año en España y los que quedan por celebrar, que bueno, realmente son estos dos.
Pues claro, porque tenemos que bueno, quedan dos maratones de los más importantes del país.
Bueno, sobre todo el más importante.
Queda el más importante en cuanto a tamaño. A repercusión mediática, pues también, sobre todo por la élite que va. Pero una de las preguntas es cómo se situarán, o cómo se situará, por ejemplo, Málaga en el ranking de finishers. Sabéis que, sobre todo en los últimos años, están de moda estas clasificaciones o estas comparativas de cuánta gente llegaba a meta en cada uno de los maratones, y que hay gente que aprovecha de vez en cuando pues para intentar establecer si el running en España tiene buena o mala salud. Yo siempre soy de la opinión que hay que mirar mucho tendencias a medio plazo y condicionantes externos, que bueno, que es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea y por poner un poco nombre a todo, este año en San Sebastián, el maratón que ha terminado, que se celebró ayer, llegaron a meta 1.959 corredores y corredoras.
Sí.
Lo cual la sitúa en la cuarta posición del año, de momento, en número de llegados a meta. Por encima de él están Barcelona con 5.410 llegados a meta, que se celebró en marzo. Un poquito más, 5.783 llegaron a meta en Madrid en abril. Y a la cabeza, de momento, como siempre pasa a estas alturas del año, se sitúa Sevilla, con 7.554 llegados a meta, que se celebró en este caso en el mes de febrero de este año. Así que, bueno, pues Málaga, lo que hemos dicho, está en torno a los 2.000, 2.000 y pico, pues puede entrar ahí en el top 5 seguro en cuanto a números de llegado a meta. Así que, pues yo, para mí, es una buena noticia. Yo creo que el ranking de las carreras o de los maratones en España está bien, y creo que está con buena salud, y habrá que ver qué sucede en años siguientes, pero hay muy buenas expectativas, desde luego.
Está claro que el que va a subirse en el número uno de ese ranking de llegados a meta en los maratones del año 2022 es el que se va a celebrar dentro de unos días, el próximo 4 de diciembre en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco Borao? Bienvenido una vez más.
Muchas gracias. Bien, como bien sabéis, en estos momentos los nervios empiezan a aflorar, como dije, los que pueden darse de baja, los que no, los que vienen, los que confirman, y entonces estamos todos, cada uno en su puesto, pues a la espera de que todo se confirme tal y como está previsto y tal como se ha anunciado.
Bueno, lo primero, no sé si sería ya por fin el primer maratón de la nueva normalidad, bueno, después de la anormalidad que hemos sufrido estos años, ¿no? Porque, 2020 y 2021 se puede decir que han sido años muy marcados por la COVID, sobre todo el 20, ¿no? El 21 recuperábamos algo, pero este 22 ya, pues parece que nos hemos olvidado más o menos de lo peor de la COVID, y ahora sí que volvemos, ¿no? No sé si vosotros lo planteáis de esta manera.
Sí, bueno, nosotros, gracias al apoyo de tanto de instituciones como de nuestros sponsors, con la Fundación Trinidad Alfonso a la cabeza, pues conseguimos el año 2020 hacer algo para que, vamos a decir, como si fuese una especie de lucha, de que por mucho COVID que hubiera, algo seguía funcionando, y que de alguna manera, bueno, pues apoyábamos a los profesionales de este deporte, que son los que viven de eso. Es decir, los demás somos populares y ellos viven de eso, y hicimos pues una Elite Edition, que llamamos, donde hubo 250 o 260 corredores, que fue más que nada para decir: estamos vivos, pero moribundos, por llamarlo así, ¿vale? En 2021 conseguimos 14.000 llegados a meta, también fue, los limitamos a, creo que fueron 17.000 inscritos, porque, bueno, pues los retrasos del COVID pues nos hacían prever de que, bueno, podíamos en cualquier momento ser requeridos de limitar esas cantidades. Y este año ya sí, este año podemos decir que es libre, hemos puesto el límite en aquello que ya nos anunciaba en 2021 que podíamos llegar, que anunciamos recién terminada la edición 2021, que fueron 30.000, y que se llenaron y que se hicieron en febrero, ya estaba el cupo completo. Y desde entonces, bueno, pues hemos ido con una lista de espera, pues poniendo y alistando las bajas con inscritos en la lista de espera, y de momento, bueno, pues estamos pues en eso, entre 29.500 y 30.000 que serán los inscritos, y ahí ya pues lo que podemos decir es que las estadísticas que tenemos de muchos años siempre te hacen prever de que los llegados a meta pues están alrededor del 85 al 90% de los inscritos en el último momento. Uh-huh. Bueno, pues sí. Esperemos a ver si eso es así, y si fuera así, nosotros ya, para nosotros eso es un exitazo. Uh-huh. Y una, vamos a llamarlo, no ya una vuelta a la normalidad, sino ya un impulso para que, a la vista de eso, de alguna manera ese complejo, ese temor que los corredores tenemos, y es lógico que lo tengamos a nivel individual, de las grandes multitudes cara a posibles infecciones, pues ya de alguna manera, claro, le demos una especie de paso a la normalidad.
Uh-huh. Este próximo domingo se celebra la 42 edición, ¿verdad? Es la 42.
Correcto, sí. Es la 42 edición, 42 kilómetros.
42 kilómetros, es especial también, ¿no? Y sí, entiendo que desde el punto de vista también de la élite y de la repercusión mundial, de nuevo intentaréis buscar otro récord de maratón en territorio español, y además pues situaros en el ranking entre los principales maratones del mundo, como ya lo hiciste ese año 2020, ¿no? Este año queréis hacerlo de nuevo. Hay armada africana, entiendo, ¿no? Que hayáis contratado, que estéis dispuesta a bajar del 20300.
Sí, vamos a ver, nosotros tenemos la gran suerte de que, por un lado, tenemos ese apoyo, ya lo he dicho al principio, institucional y financiero, sí, y de patrocinio de la Fundación Tirol Alfonso, y este año, debo decir, de algunos más sponsors potentes que se han unido a esta edición. Y sí, tenemos una armada, como tú dices, multinacional, tanto en los populares, pero sobre todo en los élites, en la cual efectivamente los corredores africanos pues copan a partir del momento en el que los dorsales se atribuyen por tiempo conseguido en anteriores ediciones, pues lógicamente pues ahí tenemos a los etíopes, fundamentalmente etíopes este año, ¿sí? Precisamente, sí. Hay muchos más etíopes que kenianos. Mm. Tenemos en hombres al reciente campeón del mundo, Tola, sí, etíope, que tiene una marca ella propia de 2:03:39, mm-hmm, que consiguió en Ámsterdam el año pasado, mm-hmm, y que es reciente campeón del mundo. Sí. Y luego tenemos también, aparte de una serie, por ejemplo, es el décimo, que es el español Lamdasen, sí, es el primer español Lamdasen que tiene el mejor tiempo de todos los españoles, 2:06:25, pues tiene el dorsal número 10, o sea que por debajo de 2:06 ya son 10. Sí. Pero tenemos también cuatro debutantes, que entre ellos Alexander Mutiso, que él es keniano, y que promete ser un contrincante en el maratón, por lo que tenemos de referencia, los entrenamientos que ha estado llevando, que puede dar también campanada en este maratón. Uh-huh. Con lo cual, claro, estará bien de ver que hay, bueno, que hay, como ya, hay carrera, hay lucha, que es lo que de alguna manera, sí, se pretende en un maratón.
En el caso de las mujeres, además tenéis también ahí la punta de lanza.
Los hombres.
Sí, que tenéis ahí, además, sobre todo un debut en maratón súper esperanzador y que está, exacto, generando muchas expectativas, ¿no?
Ahí es donde, de alguna mucha manera, toda la parte mediática y toda la parte, sí, del interés de récord estriba en una atleta, también etíope, sí, que, bueno, su idilio con Valencia, esperemos, nos lleve a un récord del mundo, si fuese posible, que es Letesen Ben Jidei, que ya tiene, ya en Valencia, ya consiguió en 2010 en pista el 5.000, consiguió el año pasado el récord del mundo en el medio maratón, con 2.52, que se dice pronto. Y este año pues queremos que a través de ella atacar el récord del mundo de 2:14.04 que consiguió Bridget Kosgei en Chicago en no sé si es 2018 y a ver cómo se le da. Tenemos buenas expectativas, puesto que, como bien comprenderás, nuestro especialista en estas cosas, sí, que es Juan Manuel Botella, siguen día a día, por no decir ya últimamente de hora en hora, y parece ser que los entrenamientos que está llevando este atleta están de acuerdo a lo que se pretende, con lo cual, bueno, pues ahí están las esperanzas. Ahora ya miramos al cielo, sobre todo, y a los pronósticos del tiempo.
Es que Letesen Ben tiene el récord de 5.000, 10.000, 15K y medio maratón. O sea, récords del mundo ahora mismo los tiene dos. Y entonces le falta el de maratón, no sé qué irá por ahí.
Claro,
por
todas. Como ya sabéis, el salto del medio maratón al maratón ha habido atletas que prometían ese tipo de cosas y por las razones fisiológicas o psíquicas que fueran, pues nunca consiguieron dar ese salto. Ahí tenemos a Tadese, que estuvo durante muchos años con récords del mundo de medio maratón, ganando los medios maratones a porrillo, y nunca consiguió hacer un buen puesto en un maratón. Bueno, pues sí, esperemos que eso no sea así para la muchacha, que por lo que sabemos de sus entrenamientos parece estar en buena forma para conseguir lo que pretendemos.
Eso en cuanto a la élite. Yo no sé si quieres que podemos comentar algo ya que tiene que ver, bueno, tiene que ver con todos los corredores, ¿no? Pero sobre todo con la parte popular, y que es un poco más la parte logística. Por cierto, yo he estado este fin de semana en Valencia por otras cuestiones personales. Sí. Me gustaría estar el fin de semana en maratón, aunque no puedo, y me gustaría correrlo, a ver si el año que viene sí puedo hacerlo. Pero se sentía ya el maratón por las calles de Valencia.
Sí, claro.
O sea, aparte de toda, ¿no? Entras, llegas ahí en el AVE a la estación Joaquín Sorolla, y de repente pues ves por aquí carteles por aquí y por allá, ¿no?
Claro,
New Balance como patrocinador ahí diciéndote bienvenidos a la ciudad del maratón, y hay mucho maratón por todas partes, ¿no? Y luego, bueno, pues estuve viendo ahí en la Ciudad de las Artes como ya estaba la tarima, ¿no? La moqueta azul, ¿no? Pero la tarima sobre el agua ahí en la Ciudad de las Artes, antes de llegar al edificio del Hemisférico, que es donde está la meta. Todo, pues eso, como ya la ciudad preparándose, pero luego comentábamos, ¿no? Algunas cosas que me gustaría trasladarte, ¿eh? Por ejemplo, en la parte del alojamiento, ¿no? Que yo creo que, fíjate, he estado recuperando un artículo que escribí hace 4 años, cuando hablamos contigo hace 4 años, en 2018, y que tenía que ver un poco pues con todo esto, que con todo el problema que había y que creo que sigue existiendo de las plazas hoteleras de Valencia, de pues eso, un fin de semana en el que se van a juntar 30.000 participantes en un maratón más los acompañantes, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay un muy buen porcentaje de personas que van desde fuera de Valencia, con lo cual necesitan alojamiento. Bueno, no sé si de 4 años a esta parte ha cambiado mucho la cosa o no, porque yo, por ejemplo, he estado preguntando el alojamiento en el que estaba, oye, ¿a qué precio estaban las habitaciones de hotel para ese fin de semana que viene y también para el año que viene? Y te puedo decir que en ese alojamiento, es cierto que el alojamiento está al lado de la salida, ¿eh? Y de la meta, pero ese alojamiento, digamos que el precio de un fin de semana como este en el que he estado yo a un fin de semana del maratón, quintuplica la habitación. Que duplica el precio.
Sí.
Claro, es una cosa que se están encontrando muchos corredores, ¿no? Es algo que ya no solo desde su momento que se estaba intentando mejorar y demás. Es verdad que en los hoteles en los que hay el paquete de inscripción más hotel y que están en vuestra página web están mucho más comedidos, pero todo lo demás también ocurre, porque no todo el mundo cabe en esos hoteles, ¿no? ¿Qué se ha hecho en estos años para intentar mejorar eso y por qué siguen ocurriendo estas cosas?
A ver, vamos a ver. Se han hecho muchas reuniones, por ahí, mira, esta mañana, sin ir más lejos, hemos tenido la presentación de parte de la Concejalía y de la Secretaría Autonómica de Turismo.
Sí. ¿Vale?
en la cual, bueno, pues son ellos los que más envueltos y con todo el conocimiento de este tipo de situaciones. Bueno, nosotros tenemos una agencia de viajes que está adjunta a la organización, que es Viajes Tranvía, para no nombrarla, como decía aquel, y sí que con ellos tenemos toda una política que está relacionada con el manejo, la dirección de este tipo de cosas, y es probablemente lo que tú estás diciendo, donde en paquetes, en promesas, en acuerdos al año, una serie de acuerdos que bajan, por llamarlo así, ese boom o esa cima en la cual estamos viendo dónde se ponen, pues, aquello que está totalmente por libre y que al incremento actual que están teniendo todo el tema de alojamiento en Valencia desde hace ya un par de años, a raíz de toda una serie de políticas que hacen que esta ciudad pues se ha convertido en un objetivo de estancia a todos los niveles, pues que estamos viendo, y efectivamente a mí soy el primero en que me quedo alucinado de ver digamos alquileres de varios cientos de euros por una noche que parecen de otro mundo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos visto también que nosotros mismos, lo que tampoco puedes evitar, lo mismo que nos ha pasado con las inscripciones. Si nosotros, claro, ahora nuestras inscripciones, el tercer 10.000 de los 30.000, pues ha estado a 120 euros y las listas de espera a 150. Y se han llenado. Entonces, sí, es que es muy difícil tú a alguien que está pues el resto del año, de alguna manera, en época baja, como tú no puedes impedir que pongan los precios como los ponen, siempre y cuando sean legales y se cobren los IVAs y se declaren y todas esas cosas. Pero sí que es verdad, y yo de verdad que lo siento, pero es que no puedes, no tienes armas, ni la propia administración tiene armas para impedir que eso sea así. Es la ley de oferta y la demanda. Esta mañana, como te digo, nos hemos visto, pues las cifras dicen que Valencia está de jueves a lunes al 95% de ocupación. Pero además es que la gente que viene a vernos, y esos 95% dan 4.000 plazas en los hoteles y en el tal, con lo cual pues hay gente que está desde Castellón hasta prácticamente Benidorm, y que viene por la mañana a correr porque no está lleno. Es que no.
Sí, bueno, en su momento, recuperando un poco los datos del año 2018, hablábamos de que es cierto que Valencia tenía un problema, teniendo en cuenta que es una ciudad de 800.000 habitantes, tenía un problema de oferta hotelera, porque, y además siempre ha habido quejas, y sigue habiendo algunas quejas también, por lo que he ido leyendo estos últimos días, de que la oferta hotelera es bastante baja para la ciudad que es. ¿No?
Es baja, ¿vale? Porque queramos o no queramos, nosotros mismos, la gente, ¿cómo Nueva York y tal? ¿Cómo va a ir? Vamos a ver, dejémonos de tonterías. O sea, que a lo mejor por esa élite, por esos tiempos que hacen los primeros, sí, pero eso es gracias a la orografía de la ciudad. Aquí tú, la organización, ya podemos inventar todo lo que queramos inventar. Si la ciudad no tuviese la planitud que tiene en sus calles y en sus avenidas y en sus cosas, no conseguiríamos lo que conseguimos. Pues lo primero de todo, la climatología es lo segundo, pero eso, claro, lógicamente atrae a muchísimos corredores. Hemos sido todos los que hemos querido en su momento, cada uno en su momento, conseguir nuestro mejor tiempo en maratón. Bueno, pues de eso son los populares. De aquí, de los 30.000, 15.000 son extranjeros. O sea, fuera de nuestras fronteras. Es que es un fenómeno que nosotros mismos hemos creado, y con la dimensión de la ciudad, el maratón cierra Valencia.
Claro.
No es como pues un Londres o, como he dicho antes, un Nueva York, un Berlín, que cierran un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo de la ciudad. aquí es que se cierra la ciudad. Hay gente que de pronto se encuentra que no son de este sector y que se encuentra el viernes que le anuncian de que tenga cuidado porque se casa a las 12 de la mañana en no sé dónde y le van a decir que no puede pasar con los coches.
Claro, claro.
Y bueno, pues sí. ¿Quiere sí. Que
claro, fíjate, yo hablando de todo esto... aparte de esa información que recogí, bueno, en un solo apartado hotel en el que he estado, que es así. Además dijimos, oye, mira, el año que viene nos gustaría venir, ¿qué precio tenéis? Y nos alucinó un poco el hecho de que nos dijera eso, ¿no? Como de cara al año que viene, pues el precio era el 5 veces, el de la habitación en el que estábamos nosotros, 5 veces el de la que teníamos este fin de semana que acaba de pasar, ¿no?, de este año. Y le dijimos, bueno, entonces para este próximo fin de semana, ¿cómo están? Y nos dijo, pues a esto. Bueno, pero no solo eso, es verdad que también gente con la que he hablado y tal, pues ha tenido bastantes problemas, ha tenido que ir fuera de Valencia porque ya los precios eran demasiado elevados, porque lo han cogido un poquito tarde y demás, ¿no? Pero bueno, también está lo que dices tú, ¿no?, que se corta la ciudad. Y claro, es una ciudad que es relativamente pequeña para un maratón, ¿no? Y no es como otras ciudades que has dicho tú. Y luego está el tema del transporte, porque claro, hombre, la parte buena de que sea una ciudad pequeña es que se puede ir caminando a muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que se puede considerar diciendo, bueno, pues puedo ir caminando hasta el hotel si no está muy lejos. Pero es cierto que si vienes de algún lugar lejano, tienes que cruzar la ciudad. Ese día, ¿cómo es el tema del transporte público? ¿Es cierto
que... ese día los aparcamientos están abiertos. Sí. Están abiertos, lógicamente, hasta las, creo, son las 7 o las 7 y media de la mañana. Sí. Bueno, uno no puede ir a aparcar si la carrera, si su salida es en su ola a las 8 y media, pensar que va a ir a aparcar a las 8 menos cuarto.
No, sí, sí, sí.
El circuito se cierra e inclusive se cierra también por tramos. Sí. El circuito en las calles finales no tiene el mismo cierre, se da un cierto margen, pero claro, pero
sobre
cerrado.
Todo me refiero yo a la gente que está, imagínate, gente que está alojada en el centro de Valencia y tiene que acudir hasta la Ciudad de las Artes a la salida. ¿Cómo puede hacerlo? Porque andando se tarda una horita, yo qué sé. ¿Cómo puede hacerlo?
No, es que vamos a ver, yo te digo, por ejemplo, acabas de nombrar, tú del centro de la ciudad, del centro de la ciudad a la Ciudad de las Artes, no tardas más de 20 minutos.
Hombre, depende de qué parte del centro.
Ya, a ver, hombre, si me hablas del centro, de la zona de Campanar, que está a la otra punta de la ciudad. Sí, sí. Porque claro, es que la ciudad de Valencia tiene el inconveniente de ser pequeña comparativamente con los 42 kilómetros de los que estamos hablando, pero tengo un plano delante de mí.
Sí, sí,
claro, para hacer 42 kilómetros,
claro,
en las grandes avenidas, en los paseos, hay que ir por un lado y volver por el otro.
Que sí, que sí, que
se
sí.
Suman
sí.
Dos veces el kilometraje, porque si no, no llegaríamos.
Tienes razón, la horita se tarda si estás cerca de la playa, que es que ayer fuimos andando y tardamos una hora y cuarto, pero desde la otra punta de la Malvarrosa, es verdad. Pero bueno, sí, eso sí.
La otra punta de la Malvarrosa sí que...
Sí, pero bueno, quiero decir, ¿hay transporte público? Sí. ¿Hay sí, autobuses? Sí. ¿Está el tranvía funcionando?
Público, vamos a ver, hay transporte público, hay metro... Y inclusive nosotros a todos y cada uno de los corredores con su dorsal le damos 4 vales de metro porque consideramos que él lo necesita para ir y volver, claro, y que se supone que va acompañado por término medio de alguien más para ir y volver ese día, ¿vale? Uh-huh. O sea, hay 4 vales gratuitos para el metro. Entonces, y a los 30.000 dorsales tienen su bolsa del corredor esos vales con el plano del metro, las estaciones del metro, para que ellos vean el sábado dónde lo pueden coger, dónde lo pueden dejar, dónde pueden ir, dónde pueden volver, que los lleve a la Ciudad de las Ciencias.
Y es el más recomendable por el hecho de que no va
no hay
cortes, ¿no?
Claro, exactamente, el coche que lo dejen. Ahora, también están abiertos los aparcamientos que están alrededor de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, no el de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, porque ese es donde tenemos los vestuarios de los corredores, de la élite. Pero, por ejemplo, los centros comerciales que hay a su alrededor tienen los parkings abiertos, y digamos, para que entre. Ahora, eso sí, tú dejas el coche y hasta que no se acabe la carrera, claro, pues no lo puedes sacar.
No puedes sacar. Claro,
tienes sus ventajas.
¿Y los autobuses, en general, el transporte público se refuerza, Paco?
Sí.
Sí, hay sí, más
frecuencia. En esas líneas, las que tienen que ver con la llegada a aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio de la llegada. ¿Por qué? Pues porque no puedes llegar a la zona de salida. Tienes que aparcar, claro. Digamos, en la parte de allá, que nosotros llamamos el cementerio, en el cual hay mucho aparcamiento allí posible, y allí hay, digamos, mucha gente que deja sus coches, porque eso está, he dicho un kilómetro, pues va a estar 600, 700 metros de la salida. Ya está, esa es la llegada. Pero es lo que digo, si uno se estudia bien digamos, dónde está y dónde puede llegar, y con la información que se le proporciona en el momento de darle el dorsal y de darle toda la información correspondiente, bueno, pues lógicamente. Pero te juro que es mucho más fácil que estés donde estés, en Nueva York, o estés donde estés en Londres, de
sí,
llegar
es verdad. A la salida. Fíjate, pero una última cosa que tiene que ver un poco con todo esto del transporte y demás, y yo creo que has dado en la clave, y es que una vez que estés en la Feria del Corredor, acudas a información y preguntes todo esto, porque hay muchas personas que van allí y no lo tienen muy claro cómo se puede ir, preguntan en el hotel aquí y allá, y fíjate, muchas personas recurren al taxi, sobre todo los extranjeros, que por desgracia la mayoría no nos están escuchando, claro, pero de repente van allí y dicen, pues quiero ir hasta la salida en un taxi, o quiero después de terminar mi carrera ir en taxi, que eso es mucho peor, porque antes de la salida, todos sabemos que a las 8:30 viene la salida y queremos estar ahí, me da igual, a 7:30, 8:15, y vale, pero es que
si
terminas en 3:30 o 4, claro, hasta, imagínate, estará buena parte de la ciudad cortada hasta que no hayan pasado 5:30 o 6, ¿no? Con lo cual, de la salida. Con lo cual es más complicado. Pero hay gente que quiere intentar coger un taxi. Y fíjate, yo también he cogido varios taxis estos días en Valencia. Y pues bueno, he ido comentando. Esto no sirve, evidentemente, como una encuesta fiable, ni es una. No, que no se basa en ningún dato fiable del todo. Pero bueno, son comentarios que te van haciendo los taxistas. Y te van diciendo, dice, hombre, pues es verdad que el día del maratón es un poco rollo, porque me lo dijo uno, por ejemplo, decía, y no, es que claro, hay calles cortadas, es muy complicado, tienes que dar la vuelta por fuera. Y dice, hombre, es verdad que no viene mejor, nos decía otro, porque la verdad es que las carreras son más largas, porque como no puedes atravesar el centro, no puedes atravesar ciertas zonas, pues tienes que dar unos cuantos rodeos, y entonces eso hace que se incremente el precio de la carrera. Eso por un lado. Y luego nos decían, claro, pero es verdad que en algunas ocasiones, pues yo qué sé, otro se quejaba de que de repente querían llevar a un sitio, pero se encontraban en mitad de un atasco y no sé qué, porque había unas calles cortadas, y decía el atleta, el runner, no, es que me bajo aquí. Y entonces le dejaban al taxista en medio del atasco, uno se quejaba de eso. Y luego otro se quejaba incluso de que los corredores después del maratón vamos todos sudados y queremos montarnos el taxi y le suciamos el taxi con el sudor. O sea que eran cositas que estaban ahí, ¿no? En el ambiente también de los taxistas cuando hemos ido comentando esto este fin de semana. Pero sobre todo eso, ¿no? El hecho de que es una ciudad que es muy difícil de manejar, un evento que es muy difícil de manejar en una ciudad como esta. Y que bueno, que la gente que intente informarse al principio, ¿no? Porque todo esto de los taxis también es verdad que uno decía, mira, a mí me toca, pero yo es que no voy a salir ese día, esa mañana no voy a salir, porque es un rollo, siempre es un lío, no sé qué, si me cortes de tráfico por aquí y por allá, el cliente te deja tirado, no sé qué. Bueno, pues que sepa que también es este
siempre,
tipo de.
Sí. Y que siempre aquel que le gusta y lo considera una cosa interesante, pues se apunta, y aquel que odia el rollo este, pues se queda en casa y se queda tranquilo maldiciendo a todos los que organizan bueno. Cosas de ese estilo. Pero eso pasa con el maratón, eso pasa con fallas,
justo.
Eso pasa con todo aquello que establece para bueno, un desorden que por muy ordenado que sea, está ordenado para aquellos que lo disfrutan, no está ordenado para aquellos que lo odian. Así que somos muchos y muy variados.
Claro, pero bueno, es lo que dices tú, que al final es mejor informarse, y lo del taxi, pues bueno, es una alternativa y está muy bien ahí, habrá muchos taxistas ese día ahí, pero igual, con el tema de los cortes de tráfico, mejor infórmate, porque si resulta que tu taxi, después de terminar la carrera, te tiene que llevar a una zona y que está cortada, pues que es mejor evitarlo quizás, o igual incluso pues con el transporte público pues vas bastante mejor. Chema, quería preguntarte algo, Paco.
Pues sí, no sé si es tanto una pregunta como una reflexión, Luis. Es el hecho de que, pues ya sabes que siempre se habla del papel de la organización, de si los precios son más altos, más bajos, que supone organizar una carrera. Pues fíjate que nos está contando Paco que tiene que organizar cosas que ni siquiera dependen de él.
Claro.
Que de la orografía de la ciudad, de los eventos que hay en la ciudad, del transporte público, de las plazas hoteleras, del clima que hace. Vamos, solo falta que le pidan a Paco que la paella esté rica luego.
No. Vamos a ver. Nosotros somos conscientes de eso, ¿vale? Y en la medida de lo posible, bueno, como toda empresa de servicios, es decir, y más siendo como somos aficionados y, claro, yo diría enamorados del deporte que proponemos. Entonces, estamos, previamente lo organiza un club Correcaminos, que es un club de corredores de maratón, inicialmente. Yo me incluyo, yo y todos los que estamos aquí alrededor en este momento nos incluimos en ese tema. Con lo cual, la perspectiva desde la cual organizamos la carrera, os prometo que es desde la perspectiva del corredor.
Claro.
Sin ninguna duda. Eso sí, hemos tenido que aprender, porque si no nos podía ocurrir, como ha ocurrido a otros, de que también el maratón como elemento, yo diría, organizativo, como elemento comercial, como evento, debe ser sostenible. Y por el hecho de que queramos que sea sostenible, es porque los precios han tenido que aumentar. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera en este momento, afortunadamente, conseguimos con los precios que tenemos en este momento, y ojo, siguen siendo la cuarta parte o quinta parte de lo que pueden ser en carreras, vamos a poner del mismo nivel deportivo que nosotros. Y vuelvo a insistir en lo deportivo, ¿vale? La ciudad no será, pero la carrera, puedo asegurar que será. Y es considerada, yo viajo mucho con mi puesto de presidente de la IMSS por el mundo, y os puedo asegurar que la admiración que hay en este momento en el mundo por Valencia, ya, al mismo tiempo que el asombro, porque alguna vez que no la ha visto y no la conoce, le cuesta, y dice, pero vamos a ver, pero si no tenéis ni 1 millón de habitantes, pues no tenemos 800.000. Pero entonces, ¿cómo tal? Pues sí, pues esto, pues lo otro. Os puedo asegurar que es que es lo que ocurre. Hay cosas, bueno, que no puedes prever, y no solamente no puedes prever, sino que los saltos de participación que estamos teniendo nos hacen rehacer y repensar un montón de cosas que con 15.000 pues no son problema, pero con 20, 25.000, 30.000 pues entonces suponen un problema que hay que abordar desde otro punto de vista y con una mayor amplitud de visión de la jugada, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues claro, pues es así. ¿Qué es lo que ocurre también? Que en el otro aspecto, en el aspecto, yo diría ciudad, pues de alguna manera el conjunto de la ciudad está muy satisfecho y está muy contento, porque durante 4 o 5 días y en unas fechas en las cuales pues no había mucha actividad, pues llenamos restaurantes, claro, hoteles, claro, museos, playas, bares y todo tipo de cosas que hacen que, bueno, pues generas un poco de vida en esa ciudad en un mes que después, desde esa fecha hasta Navidad, claro, pues se queda vacío.
Sí, sí,
¿es
sí.
Así?
Sí, sí. Bueno, hay que decir de todas formas que Valencia está precioso ahora, que han montado en la plaza del Ayuntamiento el Tío Vivo y la pista de hielo ahora de cara a la Navidad y todo, que es una ciudad preciosa en cualquier momento del año, y que, por lo que decíamos antes también de Málaga, ¿no?, que es una ciudad que invita a una escapada desde cualquier punto. en cualquier momento, sobre todo por el clima templado que tenéis, por la paella, por la gente y por todo, ¿no? O sea que en el día del maratón, en el fin de semana del maratón, pues muchísimo más, la verdad. Solo una última cosa rápida, Paco, antes de despedirte, ¿eh? No te vamos a robar más tiempo.
Sí, no, tranquilo.
Mira, 30.000 inscritos, 30.000 corredores. A ver qué tal pasa, a ver qué tal van las cosas este año, pero ya nos dijiste en su momento que, bueno, que era la cifra con la que os consideraba, con la que consideráis que estabais cómodos y demás, ¿no? Pero crecimiento futuro para el maratón, ¿lo ves o seguís viendo las mismas limitaciones logísticas que os impide que podáis ir mucho más allá?
Creo que no vamos a hablar de cifra máxima para el año que viene, por ejemplo, hasta que no pase esta edición, claro, y veamos el resultado, los problemas, las cosas que suceden en estos 30.000, ¿vale?
Vale.
Pero de alguna manera ya hagamos lo que hagamos, y también estamos pensando en que los aumentos, por llamarlo así de alguna manera, de existir, ya no estaríamos hablando de saltos como los que estamos haciendo estos últimos años. Hablaríamos de pequeños saltitos para, bueno, pues de alguna manera cubrir algunas bajas que podamos tener. Vamos a ver, por ejemplo, si realmente los que salen de meta son los 29.500, 30.000 que esperamos. Vale. Si por una de esas razones resulta que hay en esta semana una serie de bajas que ya no dicen nada porque están y resulta que salen, pues en vez de 29.500 nos salen 28.000 de meta, ya, pues a lo mejor tenemos que reajustar las cosas para que, para ver si realmente con 30.000 que salen hay que llevarlo a 33 o 34. Pero entiendo, no hablamos ya de en este momento no estamos pensando en dar saltos así, vamos a llamarlo, de otros 10.000, no.
Te entiendo,
no,
te entiendo.
Absoluto,
vale.
En absoluto.
Pues lo primero es ver qué va a ocurrir este fin de semana en el lado popular y en el lado élite. Los que no podemos estar allí estaremos muy atentos a la televisión.
Hay que estar, hay que, nosotros como decimos, hay que estar a todas. Esto es una cosa en la cual los populares soportan a la élite y la élite de alguna manera yo diría, da alas a los populares. O sea, hay que, los unos apoyan y los otros y soportan a los otros, y esto es un conjunto que vamos a ver si como como evento social y como competición deportiva hacemos un buen binomio.
Muchísimas gracias como siempre, Paco Borao, y que vaya todo genial.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo.
Venga,
a Dios.
Un abrazo.
Nos quedamos ya sin tiempo, Chema, pero después de escuchar todo lo que nos ha dicho Paco Borao y de lo que nos ha dicho Luis Comino, lo que nos quedan son muchas ganas de correr un maratón, ¿verdad?
Y de ponernos las zapatillas y salir a correr, sí señor. Sí, sí, a ver si, oye, quién sabe, el año que viene podemos estar en el Maratón de Valencia.
Bueno, pues yo me lo he planteado, ¿eh? Sí, sí. Y después de estar este fin de semana allí y ver cómo estaba organizándose todo y cómo se estaban montando las gradas y todo aquello, pues he dicho, me gustaría correr el Maratón de Valencia. Este año no me da tiempo ya, así que para preparar el año que viene, bueno, no sé si yo, quizás María, mujer, no lo sé, ya veremos. Pero ir a Valencia de nuevo el fin de semana del maratón, yo creo que está cada vez más cerca eso de que pueda ocurrir el año que viene. Y nada, nos encanta que un maratón de estas características sea conocido mundialmente y que este próximo domingo también reciba la atención de todo el planeta runner y de todo el planeta del atletismo. Nos quedamos aquí en unos días más, ¿no? Unos días más.
Pues
Chema,
en unos días más.
¿O
y...
no? ¿Quién sabe?
Bueno, sí, quién sabe, porque el próximo lunes...
¿Es puente?
Bueno, ¿es puente?
¿Nos vamos de puente o no? Ah, no sé si nos vamos de puente. Si nos vamos de puente, estamos.
A lo mejor sí, a lo mejor no.
O igual estamos de puente y también hacemos podcast, no lo sé, hacemos episodio. Ya veremos. Que estéis atentos, como siempre, a las redes, bueno, a las redes o a las plataformas
no, a la
de podcast,
no
mejor.
No estéis atentos, por favor.
Que no estamos ni siquiera atentos nosotros a las redes. Que nos escuchamos en unos días. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Adiós, adiós.